Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Ahí están resaltados algunas palabras claves. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Muy bien, entonces vamos a abordar entonces estos pasajes, tomando un poquito de impulso desde el versículo 5 para poder estudiar este tema. Entonces, como les nombré, que se llama, los hijos de Dios reconocen que son pecadores. Recuerde, dentro de 8 días viene el tema, los hijos de Dios confiesan sus pecados. Y hoy solo vamos a tocar la primera parte de esta idea que Juan nos está transmitiendo. Algo muy importante cuando hablamos acerca de Juan y para empezar es que Juan describe a Jesús y su obra con analogías únicas. Juan tiene analogías muy bonitas y de hecho, analizando el mismo que escribió todo el Evangelio de Juan, es el mismo que escribió, o se cree que es el mismo que escribió primera de Juan, segunda de Juan, las cartas de Juan. Es el mismo. Y encontramos que él usa analogías muy interesantes. Por ejemplo, él habla del verbo hecho carne. Él habla de la vida y la muerte, él habla de la luz y la oscuridad, es muy interesante. Por ejemplo, ¿sí sabían, por ejemplo, que el único que nombra a Jesús como el verbo de Dios es Juan? No hay otro escritor, no, ni otro apóstol que haya llamado a Jesús como el verbo hecho carne. Eso es me parece muy interesante. Mire, se lo voy a mostrar cuántas veces Juan lo nombró, es muy lindo. En Juan capítulo 1, versículo 1 en su evangelio, él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es muy interesante porque que Juan le pone ese nombre a Jesús. En capítulo 1, versículo 14, dice, y aquí. También de Juan del Evangelio dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito, les pongo otro dato, es otra palabra que solo dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Acá en primera Juan lo que acabamos de leer en capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a qué. Al verbo de vida. Otra vez Juan usa esas analogías maravillosas. Más adelante vamos a ver en el capítulo 5, versículo 7 de esta exposición de Juan, que nos van a traer otras personas, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y acá voy a citar otro libro o otra carta escrita por Juan. ¿Cuál fue? Apocalipsis. Apocalipsis también, y mire lo que dice Juan, está vestido en el capítulo 19, versículo 13, una descripción de Jesús es hermosa y dice, está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, tenemos unas características por este autor maravillosas que, bueno, que cuando yo analizo un poquito, Juan, además de ser apóstoles, yo creo que tenía ciertas habilidades literarias. Él miraba las cosas de una forma diferente. Y hay una analogía en la que yo quiero aclarar y que es la razón por la que abordamos desde el capítulo 5 y que van a ver cómo se complementa fuerte con lo que vamos a exponer junto con Félix, que es la analogía de la luz y la oscuridad. Es muy importante esa analogía de la luz, es algo que Juan nombra muchísimo en estos versículos, que Juan nombra en todo lo que en los escritos que él hizo, tanto en el Evangelio, en las cartas y en Apocalipsis, acerca de la luz. Y así es como empieza el Evangelio de Juan. Le pido que leamos, como siempre les comento, como partiendo un postrecito y comiendo, de a poquitos. Miren lo curioso del escrito de Juan. Usted miran, por ejemplo, en Mateo, en Lucas, en Marcos, cómo se describió la Navidad, y dice que María concibió de un hijo y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, pero Juan describe el nacimiento de Jesús de una forma increíble, que es esta. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 9, le leo en la nueva versión internacional, y quiero que nos enfoquemos en cómo él habla acerca de la luz. Lo nombra 6 veces la palabra luz. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan, este Juan es Juan el Bautista, ¿no? Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Qué le parece? De una manera increíble, Juan llama a Jesús lo llama la vida, a Jesús lo llama el verbo. A Jesús lo llama la luz. Tiene unas analogías increíbles. Y obviamente, como era de esperarse, cuando empezó a escribir las cartas, también usó estas palabras tan maravillosas acerca de la luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, vuelvo y le recuerdo nuestro pasaje desde el versículo 5 en 1 de Juan capítulo 1. Aquí está, donde él dice: este mensaje lo hemos oído de él y que anunciamos, Dios es luz. Y en él no hay ninguna oscuridad, ¿ven? Luz y oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, porque si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Bueno, y en el resto de Juan encontramos muchas más citas acerca o referencias acerca de la luz. Olvidé decirle que aquí esta diapositiva tiene un bombillito un poquito diferente. Este bombillito va a irse iluminando conforme seguimos con la predicación, como un ejemplito. Cuando la luz vino al mundo, reveló la verdad de lo que no se veía. Uy, hay muchas cosas que sería muy chévere predicar acerca de la luz. Más adelante en el capítulo 2, versículo 5, que creo que Mile nos va a exponer sobre esto, quizás se toquen estos temas, acerca de que Dios habita en la luz, acerca de que el hombre habita en la oscuridad, acerca de que a veces el hombre está en la luz, acerca de que el hombre tiene oscuridad por dentro y acerca de que el hombre tiene luz por dentro, acerca de que estar en oscuridad es cuando uno está peleando con los compañeros, con la gente, etcétera. Hay mucho que decir acerca de la luz, pero no quiero que me corten la luz y solo quiero hablar de un punto específico que conecta con el tema de hoy. Y es que cuando la luz vino al mundo, reveló la verdad de lo que no se veía. Por eso ese ejemplo y esa analogía tan espectacular con Jesús. Le muestro a qué se refiere. Ahí mismo en Juan, bueno, yo puse aquí Primera de Juan, pero es Juan capítulo 3, versículo 19. No Primera de Juan, sino Juan capítulo 3 en el Evangelio. Estas son palabras de Jesús. Mire lo que pasa con la luz. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, se lo leo en la nueva versión internacional. Esta es la causa, y aquí resalté causa. Esta es la causa de la condenación. Ojo, porque la condenación tiene una causa. O sea, la condenación no fue porque Dios quiso condenar o va a querer condenar a una parte, a una gran parte de la población humana. No, hay una causa. ¿Y cuál es? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Ojo, aquí tenemos un verbo que es activo, algo que la gente eligió. La Biblia es muy clara cuando dice que la gente sí elige lo malo. Prefirió la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Y ahí está el pasaje, me gusta porque explica. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo, y aquí es algo muy importante, aborrece la luz y no se acerca a ella. Ojo, no es que no, simplemente no la tolere, sino que la aborrece. No se quiere acercar a ella. ¿Por qué? Y sigue explicando. Por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y me acuerdo hace años cuando yo llegué a una iglesia por acá, por estos lados de Suba, hace muchos años, hace más de 20 años, y las personas tenían como una historia urbana, un mito. Decían que a veces a esa congregación invitaban a un predicador que cuando lo veía uno, veía todo el pecado que uno tenía. Y eso me contaban ellos. Yo no alcancé a verlo, no supe quién era, pero es que cuando él predicaba, después de predicar, se bajaba y se hacía en la puerta de la iglesia y empezaba a mirar a todos los hermanos. Y es que veía a los hermanos y les decía: Ah, usted está adulterando. Uy, ojo que usted está haciendo esto. Y me acuerdo que mis compañeros que eran de la alabanza les daba mucho miedo y daban vueltas. Y es que ese lugar tenía tres pisos, se subían al tercer piso, hacían de todo para no salir por esa puerta. Por el temor de sentirse descubierto. Que obviamente, ya después del tiempo, uno sabe que eso es falso y que toda esa gente que dice que tiene un discernimiento y que puede ver lo que uno tiene por dentro son realmente charlatanes. Pero ese es un ejemplo de lo que pasa con nosotros los seres humanos, de no queremos ser descubiertos. Y aquí es donde entra ya esta parte. Este tema de hoy es muy sencillo, de hecho ya dentro de unos minutos vamos a terminar. Pero aquí es donde empieza. Empieza en que la luz vino al mundo y cuando se metió esa luz al mundo, reveló lo que nosotros teníamos por dentro. Que curiosamente no es lo que la mayoría de nosotros seres humanos creemos que somos. Vamos a verlo. Son solo dos punticos que hoy vamos a tratar. Lo primero es, Dios dijo que halló maldad en nosotros. Cuando se acercó esa luz, cuando vino esa luz del cielo, que en este caso es Jesucristo, iluminó todo y encontró maldad dentro de nosotros. Ojo, que el ser humano es malvado y que en él habita la maldad, no lo dijo un hombre. Recuerdan que acabamos de leer, el pasaje dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. ¿Por qué lo hacemos mentiroso? Porque él fue el que lo dijo. Porque el que dijo que usted y yo, los seres humanos, estamos llenos de pecado, o mejor, busque otra palabra para que usted me lo entienda mejor, estamos llenos de maldad, fue Dios. Esto no lo decimos nosotros, esto no lo dijo un filósofo, esto no lo dijo un charlatán de ahora, que de los que quieren tener unas multitudes y hacer un montón de cosas, no. Eso no lo dijo alguien famoso, eso lo dijo nada más y nada menos que el Dios del cielo a través del Padre y a través del Hijo. Tengo tres pasajes para mostrarle, que ya usted lo ha leído antes, pero pues queremos reforzarlo. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23 en la versión Palabra de Dios para Todos, inspirado por el Espíritu Santo, en un medio de una profecía, el profeta dice: ¿Puede el etíope, o más bien la persona afrodescendiente, una persona negra, cambiar de color su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas. Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. Obviamente esto contrasta mucho con lo que creemos de nosotros mismos, con lo que nos dicen los medios de comunicación, que nosotros seres humanos somos increíbles. Y sin embargo Dios dice, ustedes pueden hacer el bien tan acostumbrados a hacer el mal. Es igual de fácil como si el leopardo se quitara sus manchitas. En el Salmo capítulo 14, versículo 1, este salmo es increíble. Es increíble, es hermoso. Le pido que me acompañe a leerlo con mucha atención, esta descripción que hace el autor. Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3, que después Pablo cita en Romanos capítulo 3, versículo 10. Se lo leo en la versión Palabra de Dios para todo. Vaya conmigo con la lectura. Dice, van pensando, y aquí resalté pensando porque es clave esa palabra. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. Mire esto. El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. Tenemos acá unos absolutos, ¿no? Todos se habían alejado, todos se habían vuelto, no hay ni uno, ni uno solo. Como ustedes se pueden dar cuenta, el que dice que toda la raza humana tiene maldad, es Dios. Y no y dice que toda la raza humana. Nosotros encontramos familiares, amigos que nos dicen que no, que es que hay unas personas malas, ¿cierto? Y que hay unas personas buenas. De hecho, ahorita hay movimientos políticos, lo he escuchado en varios espectros políticos que dicen, nosotros somos la gente de bien, ¿cierto? Y son los más perversos. Cuando nosotros hablamos de la gente mala, esos guerrilleros, esos paramilitares, esos asesinos, esos no sé qué, siempre, ojo, cuando usted habla de la gente mala, usted nunca se incluye en esa lista. Cuando usted está tomando once con su familia y su tía empieza a hablar, su tía nunca se incluye en esa lista. La gente mala es. Por ejemplo, cuando a veces están los padres, madres reunidas y están hablando de cómo crían de horrible a unos niños, ¿no? Ahorita nosotros que estamos en este proceso con Nata, hemos pensado en eso, en cómo se habla mucho de unos dicen, es que estos hijos son malcriados, ¿cierto? Siempre el que dice que hay hijos, que hay ni esos niños son malcriados, creen que ellos mismos criaron muy bien a sus hijos. Porque es que la maldad es de otros, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, acerca del trabajador, de un mal trabajador, siempre hablan de otro. ¿Cierto? Esa gente, no sé qué, pero muy poca gente se incluye en la lista de la maldad, ¿no? Muy poca gente, por ejemplo, ¿qué tal un partido político que dice, porque aquí estamos la gente de mal, que queremos cambiar? No sé, ese partido político no vende, ¿no? No es que nosotros somos la gente del mal, pero queremos cambiar. No, eso no vende. Pero Dios dice que todos tenemos maldad. Jesús, nuestro Señor Jesús, lo dice en Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20. Jesús dice, y esto lo hemos leído varias veces, no creo que nos cansemos de leerlo porque es primordial para nuestras creencias, dice, no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿De dónde? Sale. ¿De dónde? De adentro. Porque del corazón salen Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. El Señor nos está diciendo que esa maldad viene de dónde. Viene de adentro. Ojo a lo siguiente. Una persona que llega a la homosexualidad, según estas palabras, nada externo lo vuelve homosexual, sino que eso sale de adentro. Bueno, no sé si usted está preparado para escuchar esto. Es más fácil hacer una marcha contra la homosexualidad a darse cuenta lo que Jesús dijo, que esa maldad sale desde adentro del corazón. Es más fácil decir que hay alguien que tiene un rayo que lo convierte a uno en homosexual. Y así con todas las cosas. Es más fácil decir, no, es que mi hijo es muy bueno y allá en ese colegio lo volvieron una caspa. Es más fácil decir que otros externamente lo volvieron malo. De hecho, por ahí hay una filosofía que dice que el ser humano nace bien y que la sociedad lo corrompe. Pero está contraria a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la maldad está dentro del corazón del hombre, del ser humano. Ojo, nadie había dicho esto antes. Jesús iluminó esa parte en el ser humano. Jesús dijo cosas increíbles. Por ejemplo, Jesús dijo, yo les digo una cosa, a ustedes se les dijo, el que comete adulterio es el que se acuesta con otra mujer que no es su esposa. Ah, pero yo les digo una cosa, si usted lo piensa en su cabeza, ya adulteró. O sea, Jesús con sus palabras empezó a iluminar lo que estaba diciendo. Dice, algunos de ustedes dijeron que asesinar es asesinar, ¿no? Literalmente, enterrar un cuchillo, disparar un arma hacia otra persona y matarla. Pero Jesús dijo, si usted se llena de ira y de rabia contra esa persona, también es asesino. Cosas internas. Jesús dijo cosas que nadie había oído, que nadie había dicho, y con esas palabras iluminó al ser humano. Bien, segundo punto para terminar. Cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Ojo, Jesús dejó claro que muchas veces la maldad no es evidente porque está oculta en el interior. La maldad está en nuestro interior. La maldad fluye de nuestro interior. No nos engañemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos sentimos o creemos que somos inocentes. La mayoría de nosotros sentimos que nosotros somos personas buenas. Y empezamos a hacer una lista de todas las cosas buenas que nosotros creemos que hacemos. Y cuando escuchamos que la palabra de Dios nos dice que somos malvados, nosotros no creemos eso. Y lo hacemos a él mentiroso y también nos engañamos a nosotros mismos. Ojo a esto, porque lo que Dios está diciendo, es que usted por fuera es muy bueno, pero yo sí sé cómo es usted por dentro. Yo sí sé lo que usted piensa. Yo sí sé lo que usted siente. Porque para el tiempo en que Jesús llegó, la santidad era algo externo, ¿no? Y hoy en día vemos eso. Vemos eso en congregaciones, la santidad es algo externo, ¿no? Entonces la gente va toda, tiene posturas, ¿no? Tiene posturas de santidad, tiene los ojos de santidad, tiene los aretes de santidad, se peina con la santidad y mira por encima del hombro a los demás. Y se siente superior moralmente. En otras congregaciones tienen vestidos muy largos, porque Sienten que la santidad es solamente algo exterior, porque ojo, tampoco estamos diciendo que no es exterior, también es exterior, pero creen que es solamente eso. Y de repente llega Jesús y dice, ah, yo puedo ver lo que ustedes tienen por dentro. Yo puedo ver lo que hay dentro de ustedes. Por eso somos pecadores, porque el mismo Dios que nos ve sabe que hay maldad dentro de nosotros. Pues le pongo un ejemplo acerca de esa maldad. Si nuestra maldad, si no tuviéramos esa maldad interna, el reino de las tinieblas no podría hacer nada. Le cuento que así no hubiera existido el diablo y Satanás, igual los seres humanos aflorarían su maldad e irían al infierno. De hecho, si usted se da cuenta, cuando usted lee Apocalipsis y lee la palabra de Dios, la gente va a ser condenada por sus acciones, no por lo que hicieron los demonios o Satanás. Porque es que la maldad no viene de ellos, la maldad está internamente en nosotros. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16, en la nueva versión internacional. Mire lo que dice Santiago. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado, ojo, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Se dan cuenta que todo esto es interno? Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, aquí dice Santiago lo mismo que Juan, no se engañen. ¿Por qué quiero citar esto? Porque muchos creen que la maldad que tienen viene de los demonios. Y no es verdad. Lo que dice la palabra de Dios es que estos seres inmundos te ponen la tentación, pero tú caes según lo que tú tengas por dentro. Le pongo un ejemplo. Usted por dentro tiene una raicita de robar. Le encanta robar. Ah, pero usted le pone otro nombre a eso, ¿no? Póngale el nombre que quiera. Le encanta robar. ¿Qué pasa? Cuando viene esa tentación, ese papayazo de robar, ¿usted qué hace? Roba, pero no fue por el papayazo, fue porque por dentro usted tenía ese deseo. Lo mismo es el adulterio, ¿no? Ay, todos esos hombres de Dios que dicen, yo no sé qué fue lo que pasó, un espíritu inmundo me poseyó. No, yo iba normal, yo iba cantando una canción de la IBI, que eso, ellos son bíblicos. Y yo iba por la calle cantando una canción de la Ivy y hasta ahí me acuerdo. No, cuando me desperté ya, la había embarrado. Diablo inmundo. Esos espíritus inmundos. No, la Biblia dice que eso pasa cuando esa persona por dentro tiene el adulterio. Le pongo otro ejemplo. ¿De quién es la culpa la guerra que está pasando entre Israel? Bueno, y la destrucción que está produciendo en Gaza. ¿De quién es la culpa la guerra que todavía continúa entre Ucrania y Rusia? ¿De quién? ¿De los demonios? De los seres humanos. De hecho, los escritores bíblicos dicen, ¿de dónde vienen las guerras? Pues de la codicia de nosotros. De hecho, si no existiera ni Satanás ni los demonios, todavía existiría maldad en el mundo, mucha. Obviamente en muchas congregaciones se sigue hablando y usando todo esto de demonios para justificar como que nosotros no somos malos, sino que los malos son los entes demoníacos. Pero la Biblia es clara al decir que estos seres van a pagar, van a ser lanzados al lago de fuego, pero usted también va a pagar. Si fuera culpa de ellos, ¿por qué tiene que pagar usted? Porque ahí acabamos de leer, porque el ser humano prefirió la oscuridad a la luz. Podemos justificar nuestra maldad, pero el resultado será inevitable. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Pablo dice, no se engañen. ¿No le parece curioso que Pablo diga no se engañen, que Juan diga no se engañen, que Santiago diga no se engañen? No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hoy en día escuchamos y vemos a muchas personas que todos sus pensamientos son malvadas, pero están seguras que van a ser salvas. Hoy en día vemos y escuchamos a gente haciendo mucho mal y sin embargo se echan la bendición y creen que van a ir al cielo. Hoy vemos a personas, a padres siendo perversos con su familia, a madres siendo perversos con sus hijos, a cónyuges haciéndole el mal a sus parejas y creen que van al cielo. A hijos irresponsables, orgullosos, que dañan, que agreden a sus padres verbalmente. No, y ellos creen que son buenos. Ellos se engañan a sí mismos. Vemos a jefes que no pagan el salario. Vemos a jefes que quieren sacarle las horas a los empleados, tenerlos esclavizados, pagándoles un mínimo, por ejemplo. A quién sabe si algún día hablaremos acerca de eso. Que hacen el mal siendo jefes, que, como dice el texto sagrado, dice: el jornal de los obreros clama porque no lo pagan. Ah, pero esos jefes están seguros que van al cielo, que son gente espiritual. Vemos gente que maneja, policías que sobornan. Vemos a gente que está acostumbrada a hacer trampas, que quiere, que hacen triquiñuelas contables, que hacen triquiñuelas en la DIAN. Ah, pero son personas buenas, ¿no? Pero van al cielo. A todos los que estamos escuchando, les digo, y también me digo, porque esto es para todos, lo que dijo Juan, Pablo, Santiago, no nos engañemos. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Y debemos reconocer que hemos pecado. Conclusiones. Tres conclusiones para terminar. Número uno. Ah, perdón, también quería poner en esa lista, quiero nombrarlo. Quiero nombrar a las personas que son malvadas con los venezolanos, con los meseros, que tratan horrible a los meseros, que tratan horrible a los vigilantes, que tratan horrible a las aseadoras. Si usted hace eso es el colmo, hermanos y hermanas. Porque lo digo porque muchas personas que se sienten buenas miran por encima del hombro a estas personas. Yo no sé qué nos creemos. No se engañen. Primera conclusión, la luz que es Jesús reveló la verdad de nuestro interior. Ahí está, ¿por qué la analogía de la luz? Porque Él vino y reveló la verdad. Estábamos en oscuridad. Todavía hay gente que no conoce la palabra de Dios y cree que son personas maravillosas. Cuando llegue la luz se van a dar cuenta de la verdad. Pero nosotros que somos hijos de Dios, ya estamos en la luz y debemos reconocerlo. Segunda conclusión, que el ser humano está lleno de maldad fue dicho por Dios. Debemos entender que la declaración de que todos somos malvados es dicho por Dios. Eso no viene del ser humano. Y la tercera conclusión, no podemos engañarnos. Cuando hay luz, todo se ve claramente. Todo se ve claramente. No podemos engañarnos, en nosotros hay pecado. Y quiero darle una aplicación que ahorita la vamos a llevar en práctica. Una aplicación. Ojo a esto. A través de la oración, quiero invitarlo a que usted haga esto, ojalá todos los días y que lo hagamos ahorita. A través de la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, haga tres cosas. Primero, reflexione. Segundo, enfrente. Ya le voy a decir a qué me refiero. Tercero, y enliste sus pecados y la maldad que encuentre en su interior. Hágalo diariamente y reconozca su condición. Póngale cuidado a esta aplicación. Cuando usted esté orando, haga una lista de todas las cosas en las que usted se está equivocando en su mente. No tiene que escribirla, pues dejando evidencia, ¿no? Haga una lista en su mente. Eso es muy bueno. Piense qué cosas malvadas usted está haciendo. Y pida la ayuda al Espíritu Santo. Créame que usted le pide ayuda y va a ver esa lista. Usted le pide ayuda al Espíritu Santo y va a ver cómo usted empieza a estar a convencerse de todas las maldades que usted hace. No, es que yo llevo 40 años en la iglesia, mi lista debe ser chiquitica. Ojalá. Ojalá, pero lastimosamente somos seres humanos y luchamos con eso. Lo primero que debemos hacer es, y por eso le digo, haga una lista, o sea, no pase por encima. No haga como, eso es como ahorita que estamos en los cortes de agua, ¿no? Estamos en los cortes de agua y Nata por ahí me ponía un video de un niño que le decían que cómo se bañaba y él decía que unos días se bañaba solo la colita y los otros días sí se bañaba entero. Y que los miércoles y los viernes la colita y que los lunes y los demás días sí entero. Y también me acuerdo ver a varios de mis familiares detrás de sus hijos, báñese detrás de las orejas. Báñese bien. Sí se bañó bien. Y hay mucha gente que hace lo mismo cuando ora. Y es una restregadita y dice, Señor, perdóname por todo lo malo que yo haya hecho. O peor, esa frase que me parece detestable. Si en algo he pecado, o cuando alguien le dice a otra persona, si en algo yo lo he... Sí, eso es como, yo soy muy inocente y yo no soy consciente de hacerle mal a alguien. Hipocresía, la verdad. Tenemos esa oración que es una restregadita. Señor, si he cometido algún pecado, pues bueno, ahí tú verás. Perdóname. No, aquí hablamos de un ejercicio práctico de hacer una lista, porque mire, cuando usted es consciente de en qué cosas específicas usted es malvado, usted puede tener la ayuda de Dios para lo que sigue. Porque hoy no le voy a decir qué va a hacer con eso. Eso no lo va a decir seguramente Félix en el próximo capítulo. Pero lo importante de hoy es reconocer nuestra maldad. Mire, nosotros con Nata varias veces peleamos. Varias veces peleamos en el mes. Yo lo digo porque hay gente que cree que como que nosotros no peleamos. Y cuando nosotros, cuando en mi caso, cuando yo oro, yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a entender en qué está mi maldad. Y usted no se imagina cuántas cosas se me rebobina y el Espíritu Santo me empieza a convencer de todas mis acciones malas. Ojo, porque mucha gente tiene como dañado ese foco y empiezas a recordar todas las acciones malas de la esposa. Sí, señor, tienes razón. ¿Qué caspa esa mujer, señor? Uy, lo que me dijo. Van dos. Uy, tres, ¿cómo me levantó la voz? Y empieza a hacer la lista del otro. Y empieza a hacer, y me manoteó. Ah, y me manoteó con la derecha. Uy, es el colmo, señor. Y empieza uno a hacer la lista de la maldad del otro. No, ahí en oración empezar a hacer la lista de nuestras propias maldades. De nuestras... Y no se imagina cómo el Señor me convence y finalmente yo voy y pido perdón. Y tenemos que humillarnos. ¿Cómo podemos engañarnos si viene el Espíritu Santo, nos ilumina, nos dice, tú fuiste mentiroso, tú fuiste grosero, fuiste iracundo? Si ahí está la luz alumbrando eso, ¿cómo va a engañarse usted? Está muy claro. Y eso es lo que vamos a hacer para terminar esta mañana. Así que le invito a que haga una oración conmigo donde está y hagamos esto. Hagámoslo juntos. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es luz. Tú eres luz, Señor Jesucristo, y hoy somos alumbrados. No podemos decir que no tenemos pecado, Señor, porque el que dice que tenemos pecado eres tú. Y nosotros entendemos que eso es verdad, Señor. ¿Cómo poder seguir llevando la contraria, Padre? Es tan evidente nuestra maldad, Señor. Tú que conoces nuestro interior y lo que fluye en lo más profundo de nuestro ser, sabes cuánta maldad producimos todos los días. Todos los días nos inclinamos a lo malo, Señor. ¿Cómo negar eso? ¿Cómo engañarnos a nosotros mismos, Señor? Es por eso que Espíritu Santo de Dios, ya que una de tus labores, según el mismo Evangelio de Juan, es convencernos de pecado, convéncenos hoy de las cosas en las que nos hemos equivocado. Convéncenos y ayúdanos en la mente a hacer una lista de cuántos errores estamos cometiendo, cuántas cosas malvadas hicimos a otros, qué cosas estamos haciendo mal con los que viven en nuestra casa, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser conscientes de esas cosas específicamente. Específicamente, ¿qué hemos hecho con el cónyuge? Específicamente, ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? Específicamente, ¿qué hemos hecho con nuestros padres? Específicamente, ¿qué hemos hecho en el trabajo? Específicamente, ¿qué cosas tenemos disfrazadas con otro nombre? Convéncenos, Señor. Y es que la verdad es que somos pecadores, Padre. Y aunque esta sensación no es agradable, bendita sea la sensación del pecador porque nos lleva a ti, Señor. Ayúdanos a estar convencidos, ayúdanos a no resistirte, Espíritu Santo, de todas las cosas y actitudes, palabras, pensamientos que hemos tenido contra otras personas de esta congregación, contra los vecinos, cuando hemos despreciado a alguien que nos hace un servicio, cuando le hablamos brusco a un mesero, cuando nos enfurecemos contra un vigilante, cuando profundamente nos sentimos superiores, cuando hemos sido groseros, cuando acusamos a los venezolanos, cuando despreciamos a los demás, Señor. Convéncenos de nuestra maldad, Señor. Convéncenos de nuestro pecado. En nuestra oración no hay cabida de la maldad de otros, es problema de otro. En este momento nuestro problema somos nosotros mismos y la maldad que hay en nosotros. Padre, ayúdanos a convencernos todos los días de nuestra maldad. Ayúdanos a convencernos todos los días de que somos pecadores. Ayúdanos a enfrentarlo, ayúdanos a enlistarlo, ayúdanos a reflexionar sobre eso, Señor. Ayúdanos a entender nuestra condición, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos y tampoco a hacerte mentiroso a ti. Ayúdanos, Señor, a convencernos y a entender que somos pecadores, porque este es el primer paso de algo grandioso, porque este es el primer paso de algo maravilloso e increíble, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.